Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy bien, ya estamos llegando ya al final de la campaña presidencial y elecciones generales al Congreso de la República, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado. Hoy vamos a tener una invitada especial de la OMPE para ver la cédula, discutir las preguntas que ustedes tengan sobre cómo votar para que su voto no se convierta en un voto nulo de manera involuntaria. Pero también vamos a hablar de los cierres de campaña y de lo último de la campaña Por Estos No, que ustedes han acompañado con tanto cariño durante todos estos meses. Sin embargo, tenemos que lanzar una de nuestras últimas franjas electorales en esta parte del proceso. Adelante. Bien, y así va llegando a su fin la campaña, pero nosotros tenemos que cumplir en primer término con nuestros auspiciadores y les pido paciencia porque hoy día son varios. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. OMPE, este domingo 12 de abril, son las elecciones generales 2026. Si eres miembro de mesa, capacítate. Si eres elector, capacítate. Si eres personero, capacítate. Hazlo ingresando a capacítate.ompe.gob.pe o en la oficina de la OMPE de tu distrito. Prepárate y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. One Canal. ¿Sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo ya trabajado. Se integra con tu planilla, está registrado ante la Superintendencia de Banca y Seguros y lo mejor es que es gratis para tu empresa. One Canal, tu adelanto de sueldo. Muy bien. Y tenemos que entrar a la recta final de la campaña. Hoy jueves termina, por ejemplo, la franja electoral. Terminan los mítines hoy jueves. Mañana viernes todavía se puede hacer campaña. El sábado entramos a un periodo de reflexión. El sábado empieza la ley seca. Y el domingo vamos a votar. Ese es el cronograma de los próximos días. Pero yo quería destacar, seguramente lo haré mañana también, un hashtag que compartí con la audiencia de la República hace mucho tiempo. Por Estos No. Por Estos No nació de la impotencia de ver a un Congreso que una y otra vez ha defraudado no solo el voto popular, sino el más mínimo bien común. Un Congreso que, igual que el anterior, nos ha regalado 4 presidentes por quinquenio. Y que además nos ha regalado un conjunto de instituciones y de leyes que van a ser muy difíciles de revertir. Tal como está hoy la Constitución y el esquema creado por este Congreso, en el próximo quinquenio tendremos nuevamente 4 presidentes o más. No hay forma de que la institución presidencial se sostenga con las actuales normas. Estos partidos, los que han generado esto, quieren tu voto. Y yo se los dije hace más de un año. Cuando vengan por el voto, recuerden lo que han hecho. Recuerden el esfuerzo que le va a costar al país enmendar lo que han hecho. Y voten en consecuencia. No le pueden dar el voto a 10 partidos políticos que en el año 2021 resultaron ungidos por el pueblo y que han defraudado en cada paso del camino el voto popular. Y lo han defraudado no porque yo sea caviar, porque la República es roja, no. Por si acaso la izquierda también está incluida. Lo han defraudado por apetito político, por interés personal, por hacer negocios en el Congreso, por capturar el Poder Ejecutivo para, por retazos, repartírselo. Para capturar el poder, destruir la institución de la Presidencia de la República, es lo que hace que hoy tengamos a una persona sentada en el Congreso, perdón, en el Ejecutivo, que no sabe ni lo que tiene que hacer. Su principal mérito es cerrar calles para que yo llegue tarde a trabajar. Balcázar, Gerí, Dina Boluarte, son hijos de este Congreso. Son su hechura. La campaña por estos no es una campaña popular. Yo no he coordinado ni una pancarta ni un aviso. Lo único que les digo es que sean fiel a ella y que no coloquen en las gráficas que hacen a partidos que no están en el Congreso, incluso algunos avivados están poniendo partidos que tienen posibilidades hoy de pasar la valla y que no están en el Congreso. A esos no me refiero. Y de todas las cosas que he visto, creo que he recuperado un poquito la fe en el cariño popular a este programa y a esta conductora. Cuando pasó esto en Puerto Maldonado, me lo mandaron por Twitter. No sé si tenemos las imágenes, por favor, para compartirlas. ¿Tenemos las imágenes de Puerto Maldonado, por favor? ¿Sí?
No voten por nadie que esté en el poder hoy. Y van a venir a poder. Renovación Popular es una tarea que se vea. Fuerza Popular es que es de opinión. Fuerza Popular realmente ni siquiera postula candidato presidencial, aunque se supone que va a ser Fuerza. Es lo mismo que por un libro, que es socio de los partidos de derecha exactamente igual. Y los partidos de izquierda que están en el Congreso, que a veces no los ponen en la lista de por estos no, yo se los pondría, porque son responsables también, muchas veces. Por ello, no tuvimos adelante elecciones. Porque ahora de verdad, ahora de votar todo se corría. Ninguno de los 10 partidos, pero 10 partidos que colocamos en el Congreso en el 2021 han honrado el voto que nos dimos.
No conozco a esta familia que ha armado esto y que da vueltas a la plaza en Puerto Maldonado y lo que ustedes escuchan es un parlante de donde sale mi voz explicando que por estos no. Y es de verdad conmovedor, esto es un esfuerzo de una familia que sale con su carrito y dice por estos no. No hay acá millones, no hay una coordinación, no hay un centavo, no hay nada. Esto es absolutamente popular. Porque tenemos que manifestar de alguna manera el hartazgo. De alguna manera. Reitero, por favor, no pongan los logos de partidos que podrían pasar la valla este fin de semana, el domingo, como si fueran parte del Congreso, porque no lo son. Y hay varios que se han avivado, ¿eh? Porque se han dado cuenta que la campaña ha funcionado. Hasta el sábado pasado, o domingo pasado, en que se podían publicar encuestas, de esos 10 partidos originales del Congreso, bueno, Acción Popular no participa, de esos 9 que quedan, yo les diría que solo quedaban 3 con posibilidades de pasar la valla. Solo quedan 3. Eso ya es un triunfo gigantesco. Pero no es suficiente. Se puede hacer más de acá al domingo. De repente queda solo uno. ¿Por qué? Porque el problema es que si pasan esos tres con dos más, ¿quiénes van a tener la mayoría? Los que están actualmente en el Congreso. Y masivamente. Porque como les he explicado, el voto que no logra pasar la valla se pierde. Y como han fraccionado la votación a propósito en 35 partes, lo que quieren es que ustedes pierdan su voto. Para que ellos, con mayorías muy pequeñas, apenas pasando la valla por 1 o 2 o 3%, apenas encima de la valla, logren quedarse con medio Congreso y perpetuar el sistema político que hoy tenemos, donde un presidente no dura ni 10 meses. Y en el caso de Jerí, creo que ni 2 meses. Eso es lo que quieren. Que usted vote por cualquiera de los 35 libremente, porque saben que con un logo con mayor recordación, con unas campañas millonarias y con unas promesas imposibles, de repente jalan voto un poquito más que la valla, listo, y se quedan con todo el Congreso. Y se quedan con todo el Congreso. Los tres partidos que podrían pasar este domingo no tienen afinidad ideológica, pero son parte del pacto. De un lado, Fuerza Popular y Renovación Popular. Y del otro lado, Juntos por el Perú. Si pasan solo esos tres y dos más, de nuevo va a gobernar, si aún no gana la presidencia, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, que entraría como senador, por supuesto, para finalmente hacerse de la presidencia de la República, desde el Senado. Que no se diga que no se advirtió. Las reglas están hechas para que esto pase, salvo que esos partidos masivamente no pasen la valla y usted les cobre lo que han hecho. Es que han dicho que ya no lo van a hacer. Sí, algunos han mostrado algún nivel de arrepentimiento. Algún nivel de arrepentimiento. Pero la mayoría les dicen que las leyes pro crimen no existen, que son parte de una narrativa. Otros les dicen que van a cambiar toda la Constitución, como si no lo hubieran cambiado ya prácticamente toda en lo que refiere a la organización del Estado. Y así estamos. Así estamos. Yendo directamente a más de lo mismo, aun cuando el que resulte elegido en segunda vuelta no sea parte del pacto. Aún así, el Congreso sí va a ser una representación del actual pacto. Porque hay tres partidos de los 10, reitero, tremendo logro, que no pasen 7, tremendo logro. Sin plata, sin organización, solamente por el espontáneo deseo de la gente que está harta y que en un 90% rechaza este Congreso. Tienen que hacer el link entre unir entre su rechazo al Congreso y no votar por un partido que está hoy en el Congreso. Eso es lo que tienen que hacer. Y vamos a recordar algunas cositas solo de esta semana de estos partidos. Vamos primero con Keiko Fujimori. Keiko Fujimori mintió al decir que es profesor en Estados Unidos. Esto lo han descubierto en Willax, en el programa de Beto Ortiz. Ella en realidad es una fellow, es decir, una becaria, una distinguida líder mundial becaria. No es profesora en una universidad en Estados Unidos. No está en la Universidad Internacional de Florida, en el Centro para la Libertad Económica de Adam Smith. No. Ella no es profesora ahí. La invitan a dar una charla, sí, aparentemente puede tener algunas actividades, pero no es profesora. ¿Por qué Keiko Fujimori tiene la necesidad de mentir? Porque el problema de Keiko Fujimori es que no ha trabajado nunca. Es decir, ha sacado unos videos diciendo que tiene la editorial de su hermana, que vende, no sé, suplementos, cremas. Pero la verdad, es que en su hoja de vida dice profesión, ocupación, en fin, ocupación, presidenta de partido. Presidenta de partido, listo. Y ustedes dirán, ¿pero de qué vive? Del financiamiento público directo que pagamos con nuestros impuestos todos los peruanos. Formalmente, esos son sus ingresos. Y lo va a seguir haciendo, si pasa la valla, por 5 años más. Porque los partidos que no pasan la valla no tienen financiamiento público directo durante los siguientes 5 años. Los partidos que sí pasan la valla tienen financiamiento público directo. Plata del Estado peruano. Y en el caso del fujimorismo son como 2 millones de soles al año que hay que pagarle al fujimorismo. Y a todos los 10 partidos que pasaron la valla. Eso además de los beneficios y sueldos que tienen todos sus miembros por estar sentados en el Congreso. Keiko Fujimori es responsable desde el 2016 de la inestabilidad política del Perú. Y ustedes lo saben perfectamente. Lo que le hizo a Keiko, pero Pablo Kuczynski políticamente no tiene nombre. Porque ahí no había ni siquiera una guerra ideológica, no se enfrentaba a Castillo, no. Tenía una pataleta. Ella quería gobernar desde el Congreso y lo logró, pactando con quien tuviera que pactar, pero sobre todo pactando con APP de Acuña, que se ha repartido gabinetes como ha querido y ahí está en el repudio popular. ¿Y Keiko Fujimori? Y su partido, y sus congresistas, que han modificado la Constitución como han querido, como les digo, les han quitado atribuciones a todos los presidentes de la República, pero ya hoy ni siquiera se puede hacer cuestión de confianza. Ni siquiera va a haber voto de investidura en el siguiente Congreso. También lo derogaron. El equilibrio de poderes lo afectaron brutalmente para que desaparezca la institución presidencial. Y sin embargo, todos los candidatos que ustedes ven que vienen acá, ¿qué proponen? Actividades del Ejecutivo que no pueden hacer desde el Congreso. Eso es fuerza popular. Y bueno, vamos a Roberto Sánchez. Ayer, Pedro Castillo pretendió usar una audiencia donde se le juzga por organización criminal. Porque ya no es el tema del golpe, ahora es el tema de la corrupción. Y todos recordamos el audio donde el señor fugado, ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, recibía un maletín con dinero de Samir Villaverde. Eso está ahí como prueba. Y todos recordamos el testimonio de Heiner Alvarado y de Salatiel Marrufo, diciendo que les pagaban mensualidad a los parientes de Pedro Castillo. Ese caso es más fácil de probar y Castillo necesita que lo saquen de ese caso. Y ayer, en medio de la audiencia, saca el papelito, ¿no? Tenemos la nota, por favor, diciendo que voten por Juntos por el Perú. El juez Juan Carlos Checkley le apagó el micro. Y con toda razón, porque una audiencia de juzgamiento por un crimen no es un espacio político de promoción de un candidato. Y porque valgan verdades, el señor Roberto Sánchez traicionó a Pedro Castillo. ¿Cuándo lo traicionó? Cuando en el Congreso se abstuvo y no votó en contra de la vacancia de Pedro Castillo. Y cuando el día del golpe salió primero corriendo diciendo yo renuncio porque esto es un golpe de Estado. Él dijo que era un golpe de Estado en su carta. Porque era un golpe de Estado. No era otra cosa. Mandar cerrar el Congreso desde el Ejecutivo es un golpe de Estado. Es la definición del golpe de Estado. Tenemos que ir a la franja, pero tengo que contarles mucho más. Vamos a la franja primero y volvemos. Muy bien, y estábamos en Por Estos No. Y en ese predicamento, Mirta Vázquez, hoy día portada de La República, que está en el partido más bien ahora Nación, critica abiertamente a Roberto Sánchez. Y dice que no es una propuesta de izquierda, es una propuesta populista. En el mitin de cierre ayer en la Plaza 2 de Mayo, el señor Sánchez ofreció no solamente el indulto a Pedro Castillo por la condena que ya tiene y por las que vendrán, no importa de qué se trate, sino también llevó al hermano de Pedro Castillo, a la cuñada de Pedro Castillo, o cuñada hija, es decir, yo soy Pedro Castillo. Y la verdad es que el sombrero le queda un poco grande, ¿no? La verdad, después de todo lo que ha pasado, lo han acusado de oportunismo varias veces en la idea de que va a conseguir el voto rural que está con Pedro Castillo con una reivindicación. Pero la verdad que francamente, como dice Mirta Vázquez, es bastante populista todo el asunto, ¿eh? Más allá de esto. López Aliaga, nuestro candidato favorito, ayer ha tenido una buena noticia. Sí, no está mal. Habían pedido desde el hotel que administra una compañía que según él no es suya, pero que le pertenece a otra compañía que sí es suya, ¿no es cierto? Por favor, en Machu Picchu, ¿qué ha pasado con López Aliaga? ¿Qué tenemos? ¿La nota? ¿No la tenemos? Ahí está. Candidato presidencial Rafael López Aliaga gana litigio a Cusco por Sanctuary Lodge en Machu Picchu. Este es el hotel de las ruinas de Machu Picchu arriba. El contrato de este hotel terminó en 2025. Pero obviamente alegaron que como en la pandemia y en las protestas no habían tenido clientela, les tenían que dar 5 años más. O sea, hasta el 2030. Se ha zanjado que hasta el 2028 no más. Premio Consuelo, pero ha recibido, por supuesto, su premio. Mientras esto sucedía, la OMPE ha tenido que despedir a capacitadores, miren esto, que estaban enseñando a votar con propaganda de Renovación Popular. ¿Qué tal? Este es el partido que grita fraude, fraude, ¿no? Esto ha sido en la provincia de San Martín, en Amazonas. ¿Qué tal? Fraude, fraude. Y el personal de la OMPE, los 3 muchachos de la OMPE, enseñando a votar con material entregado ahí nomás por una candidata a diputada de Renovación Popular. La OMPE inmediatamente ha comunicado que estas personas han sido despedidas porque no se puede capacitar con el material real donde estaban los partidos políticos, para no favorecer a nadie. Y hablando de López Aliaga y de todos sus insultos y de todas sus cosas raras, tenemos una investigación de Adrián Sarria para compartir con ustedes. Algo muy extraño sucedió el año pasado en octubre, cuando Rafael López Aliaga todavía era alcalde, el 10 de octubre del año pasado. Él alegó que había sido víctima de un atentado contra su vida en Villa María del Triunfo. ¿Se acuerdan? Llegó para poner la primera piedra de una obra que iba a tener 3 kilómetros de pistas, ahí está la foto, y veredas, mobiliario urbano, señalización, contratista adjudicado, todo muy bien, todo muy bien. Lo retiraron, su seguridad, porque lo iban a matar. Y él dijo que habían 3 o 4 que era un complot. Ataque armado contra el alcalde de Lima. ¿Qué pasó con el ataque armado? Bueno, la fiscalía determinó que el pobre señor detenido, que se llamaba Paolo Pisango, no tenía en realidad ninguna relación con ningún atentado. Su declaración fue: soy inocente, trabajo, no tengo antecedentes, no se me permite portar armas, la palabra de Dios dice ama a tu hermano, y además era un hincha de López Aliaga. Nunca hubo tal atentado. La fiscalía determinó que no había nada, que todo parecía bastante armado. Pero ¿cuál es la novedad? La novedad es que la obra tenía que empezar en febrero y terminar a principios de julio. Adrián Sarria fue a ver el estado de la obra. Y si me permiten, por favor, la siguiente fotografía, verán ustedes que no se ha avanzado nada. 0, zip, nada. contratista, adjudicación. Estas son lo que iban a hacer, una zona llena de lodo, ¿no? Esto lo iban a arreglar. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Exactamente igual. Ejecución, avance, cero. ¿No le parece rarísima toda la historia? Rarísima. Una obra que no se ejecuta, que no se hace, no es rarísima. Pero si es la misma obra donde el alcalde va a poner la primera piedra para lanzar su campaña proselitista, porque eso sin neutralidad electoral no ha habido, por supuesto, por parte del exalcalde de Lima, y después la obra no se ejecuta. Algo más, la Municipalidad de Lima ha señalado que no se pueden hacer mítines en el centro de Lima después del mítin de Belmont. Felizmente no le hicieron ningún caso ayer y Juntos por el Perú hizo el suyo en la Plaza 2 de Mayo. Porque eso es un abuso de poder. Mítines en el centro de Lima para cierres de campaña se han hecho siempre. Nosotros no tenemos la culpa de que López Aliaga no pueda llenar una plaza. Porque no la puede llenar, pues. Ese es su problema. Pero se han hecho siempre. Prohibió las marchas. Prohibió que la gente proteste. Terruqueó a los que protestaron. Después no tuvo ningún problema en vacar a Dina. Porque era cuando él quería, pues. No cuando ustedes querían. Y ahora dice que nadie puede usar las plazas del centro de Lima porque son patrimonio. Un acto más de prepotencia de la Municipalidad de Lima. ¿Quieren más razones de por estos no? Bueno, mañana podemos continuar. ¿Tenemos que ir a dónde, por favor? Porque los veo nerviosos a todos con los tiempos. Tengo que ir a una pausa y regresamos con una invitada muy especial. Vamos a hablar con la señora Carla Cueva, subgerente de capacitación electoral de la OMPE. ¿Para qué? Vamos a hablar con ella para que ustedes aprendan a votar bien. Hay varias dudas, muchas dudas sobre la cédula, esa gran desconocida. Felizmente algunos medios, el comercio está repartiendo cédulas gratuitas con el comercio y otros medios también, para que ustedes las vean, porque son muy grandes y los cuadraditos son muy chiquitos, ¿ok? Entonces hay que ver bien. Hay gente que me ha preguntado, por ejemplo, ¿y si esos cuadraditos en blanco pongo una X? No, no pongas nada en el cuadradito en blanco si no vas a poner un número. Hay gente que me ha preguntado, ¿puedo votar por dos candidatos a la presidencia? No. Es que a mí me gusta uno para el Senado en este partido y otro para el Senado en este otro partido. No. Salvo que sea Senado Nacional y luego Senado Regional. Aunque tienes que recordar que es un solo Senado. Y el partido por el que tú votes al Senado tiene que obtener 3 senadores. 3. Entonces, si votas cruzado, de repente ahí vas a tener un problema. Porque no va a pasar. De repente saca el 5% de la votación y no saca 3 senadores. Vamos con calma. ¿Vamos a la pausa o a la franja, Regina? Todavía no tenemos que ir a la franja. Me dicen que esperemos un minuto para ir a la franja. ¿Qué más tenemos para contarles a ustedes? Bueno, algo bien importante, ¿eh? 480 observadores internacionales ya se inscribieron para este domingo. O sea, 480 personas vienen de todas partes del mundo a observar la elección. Y eso es importante, ¿por qué? Porque esa transparencia nos da una garantía de que si algo irregular sucede, esto puede salir inmediatamente al mundo. Aquí no hay ningún fraude, por si acaso. Ningún viso de fraude. Faltas a la neutralidad electoral por parte de candidatos que han sido funcionarios públicos recientemente, vaya que sí. Y ahí están los jurados electorales especiales señalando todas las faltas de neutralidad. Pero fraude este domingo no hay, por más que Renovación Popular grite fraude, fraude, o el candidato a la reelección por Arequipa, Edras Medina, diga que va a pasar una ley esta semana para que con 30% que va a sacar Rafael López Aliaga asuma la presidencia sin ir a segunda vuelta. Necesitas una reforma constitucional, pues. ¿A quién están estafando? Es una cosa de locos. En fin, vamos a la franja electoral y regresamos con todas sus preguntas. Manden sus preguntas para la capacitación con la OMP. Bien, y antes de empezar nuestra entrevista, simplemente, bueno, agradecer al Diario del Comercio el reconocimiento de la campaña Por Estos No. Su editorial coge el hashtag y lo utiliza en realidad diciendo Por Estos de verdad que no, ¿ok? Pero lo utiliza contra Roberto Sánchez, bien, es un partido que está en el Congreso Juntos por el Perú, y contra Belmont, que no es un partido que esté en el Congreso. Varios están utilizando una campaña que tenía un objetivo clarísimo para colocar a otros partidos. Después de haberme dicho, coleguitas, durante bastante tiempo, que Por Estos no servía para nada. Gracias por el reconocimiento, pero úsenlo bien. Es para evitar que los actuales partidos que están en el Congreso regresen a ser de las suyas. Eso nomás. Y por si acaso, encuestas se están haciendo, ¿eh? Hay tracking diario de Ipsos, Datum salió ayer con prensa extranjera, todo se está moviendo y hasta el simulacro del sábado en la tarde no vamos a saber. Está prohibido difundirlas, por eso no las comparto. Pero que se están haciendo y son un documento básico para que las empresas encuestadoras presenten sus resultados el día domingo. ¿Ok? Muy bien, ahora sí vamos a darle la bienvenida a la señora Carla Cueva, subgerente de capacitación electoral de la OMP.
¿Qué tal, Rosa María? Buenos días.
Bueno, ¿esta es la cédula más grande que ha producido la OMP alguna vez?
Así es la cédula más grande en la historia que tenemos. De hecho, los tamaños precisos son...
Nos van a dar una cédula de este tamaño.
Así es, el tamaño es 44 centímetros por 42 centímetros.
A ver, si me ayudan, por favor. Ok. O sea, yo voy a votar y el presidente de mesa me va a dar esto.
Así es, te va a dar la cédula doblada y un lapicero.
Doblada, así.
Exactamente, doblada y un lapicero para que vayas a la cabina de votación.
Ya. ¿Y esto cómo lo meto? ¿Esto se dobla en cuatro?
Sí, usualmente se dobla en tres al menos para que pueda entrar en el ánfora.
La tengo que doblar en tres.
Sí.
Entonces es como origami ya. Muy bien. Entonces me voy a votar con esta cosa inmensa así. Primera pregunta que hace todo el mundo. Atrás... ¿Debo firmar mi voto?
No. El elector no firma la cédula de votación.
¿Quién la firma?
Lo que sí debemos verificar es que esté la firma de los miembros de mesa,
okay,
al reverso de la cédula. Pues
volteo y veo los miembros de mesa.
Así es, que es justo en la parte superior. Ahora, ahí está el.
¿Por qué hay tantas firmas atrás?
Ok, también hay espacios para que los personeros puedan firmar en la cédula si es que lo desean.
Explíqueme cómo se va a manejar una mesa que tenga 35 personeros.
Ahora, lo que sí sucede es que los personeros se dividen en las mesas. Probablemente no haya tantos.
Gracias
pero
a
sí,
Dios.
Pero si es así, se firman igual las cédulas por partes. Para que se instale la mesa y puedas empezar a votar rápidamente, usualmente se firman, digamos, las 20 primeras y empiezan a votar. Porque sí es cierto que si firmáramos todas de una sola tanda, sería más complicado.
¿Cuántas personas votan por mesa?
Alrededor de 300.
300.
300 por mesa, pero usualmente con el tema del ausentismo votan alrededor de 280 aproximadamente.
Muy bien. ¿Cuántas mesas hay en todo el Perú en esta elección?
Hay aproximadamente 11.000 mesas.
¿11.000? No.
Claro, más de 10.000 mesas a nivel nacional y luego hay un grupo que también están en el extranjero.
¿Solo 11.000 mesas a nivel nacional?
Sí, son alrededor de 11.000, 12.000 mesas. Sí.
¿No son 110.000 mesas?
No.
¿No son 80.000 mesas normalmente?
Ah, se refiere a los locales y luego también a las mesas, claro.
Mesas, no locales.
Ajá, sí.
Se ha confundido. Mesas.
Sí,
¿cuántas mesas son?
Claro, son más de alrededor de lo que usted menciona.
100.000 mesas, ya decía yo, no puedo estar, no se me puede el correo cero. Locales, sí, más de 10.000.
Más de 10.000 y mesas alrededor de 92.000 mesas.
Exactamente, gracias por el dato
precisión, exacto. Hago la precisión.
Claro, no nos confundamos, 92.000 mesas. Y hay que guardar todas las cédulas.
Sí, ese es un nuevo, una nueva establecimiento, digamos, o especificación que se da en este proceso, en el que finalmente hay que guardar todas las cédulas que no están impugnadas.
Hay que mandar
en un sobre específicamente.
Claro, hay que mandar las cédulas del extranjero a Perú.
También.
Esos son toneladas de material.
También. Ahora, ahí, en el caso específico del extranjero, también se tienen que, digamos, traer las actas y también las cédulas.
No, las dos cosas. Hay que repatriar el material.
Uh-huh. Así es.
Cosa que antes no se hacía.
Así es. E incluso también es una logística adicional en el territorio nacional específicamente, porque finalmente ahora tienes un sobre, digamos, de plástico específicamente, que tiene que tener las dimensiones de esa cédula para que tú puedas ingresarlas.
Todas las cédulas van al sobre, y hay que mandarlo de regreso al Perú.
Así es.
Hay un presupuesto especial para correo, me han dicho.
Así es, pero bueno, eso lo está manejando específicamente el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Muy bien. Primero, hablemos un ratito de la instalación de la mesa.
Por supuesto.
¿Ok? Típica pregunta. Yo soy sexto suplente. ¿A qué horas tengo que estar?
6 de la mañana. Todos los miembros de mesa a las 6 de la mañana
del local. ¿Qué pasa si no voy y llego más tarde?
Si llegas después de la instalación...
¿Y mi mesa está instalada con los 3 titulares?
Bueno, si es así, finalmente podrías votar, porque finalmente eres elector de la mesa, pero sí tendrías una multa, digamos, de 275 soles.
Aún cuando yo sea suplente, si no me presento a las 6:30 de la mañana... tengo que pagar los 275 soles.
Así es. Lo que pasa es que se citan, y eso es muy importante, van los 3 titulares y los 6 suplentes tienen que acercarse a las 6 de la mañana y hay una hoja de control de asistencia dentro de los documentos electorales.
Pero eso es la locura. Imagínense, somos 9 los que tenemos que instalar la mesa.
Así es.
Y si van 35 personeros, 9 más 35, usted no tiene una mesa, tiene un meeting.
Es cierto, hay una gran cantidad de personas que podrían haber y sobre
no,
todo
no podría haber, pero hayan 8.
Así es, sí.
8 más 9 de las 17 personas, más la supervisión de la OMPE, más la gente de transparencia, o sea...
Sí, de todas maneras, y lo pedimos y lo decimos públicamente, hay que cuidar también los espacios propios en el aula. Tú tienes los miembros de mesa al frente, tienes a los 3 que finalmente van a conducir la mesa,
se acomoda,
y los personeros están al frente.
Normalmente se acomodan 2 mesas por aula o 3.
No, ahorita
esta vez no.
Solo, es una mesa por aula.
Ya, claro,
solo una mesa por aula.
Lógico, así ya, es, muy bien pensado. Una cantidad de gente así necesita una mesa por aula,
así
nada
es,
más.
Solo una mesa
ya,
por
entonces
aula.
Entonces llegamos los 9, firmamos el acta como quien firma su asistencia, votamos... los 9, pero se quedan solo los titulares.
Así es.
Ahora, y el que no llega a las 6:30 paga 275
soles. Lo que se establece es que se espera hasta las 7 de la mañana.
7 de la mañana.
Claro, 7 de la mañana porque finalmente es la hora que inicia el sufragio, pero ahora, si llegas posterior a esa hora, se instaló la mesa, no firmaste tu hoja de control de asistencia, tienes una multa de 275 soles. Entonces, es importante,
aunque le llores a los miembros de mesa.
No, porque la mesa ya está instalada y ya están votando. Entonces, no podría. Sí, una vez que culminaste la primera etapa, no puedes retroceder. Entonces, es importante que eso se...
Ya saben, chicos, todos tienen que llegar. La otra es, a mí me citaron unas capacitaciones, pero eran domingo, yo domingo trabajo.
Por supuesto, sí.
Ya. La capacitación es obligatoria. O sea, si no voy a la capacitación, ¿me van a multar?
No. No. La capacitación no es obligatoria, pero sí hemos establecido diferentes canales de capacitación.
Perfecto. ¿Cuánta
presencial
gente se ha capacitado?
Hasta ahora, más de 450 mil miembros de mesa.
No, ya sé, pero eso es la mitad.
Eso es un poco más de la mitad.
Un poco más de la mitad. Si hoy día o el sábado tengo tiempo, ¿qué hago? Entro
en
a
línea,
la web de la OMPE.
Exactamente. La página web es capacitate.ompe.gob.pe. Ahí puedes acceder, hay todavía cursos para miembros de mesa, electores y personeros. Si bien es importante los miembros de mesa que se capaciten, evidentemente para electores y personeros también pueden ingresar a la página web.
También, todos, yo hago la propaganda acá, todos nos podemos capacitar ahí. Ahora bien, ¿cuánto va a durar el escrutinio de esto? Eso es lo que me tiene a mí aterrada. Porque, a ver, yo he escuchado esto, corríjame si me equivoco.
Por supuesto.
¿Ya? Van a sacar el acta de presidente primero.
Así es, sí, es la primera que sale.
Ok, entonces el resultado de presidente y vicepresidente sí lo podemos tener muy rápido.
Sí, es el primero que se va a tener.
¿Van a ser actas separadas?
Sí, todas son actas separadas. Cada elección finalmente que tú tienes en la cédula tiene un acta diferenciada.
Ok, entonces salen las actas de presidente y esas son más o menos rapiditas. Pero senadores a nivel nacional, universo, como dicen acá, que es regional, diputados y Parlamento Andino tiene preferencial.
Así es, sí.
Eso demora horas.
Sí, ahora, yo puedo, les puedo mencionar un poco, digamos, a los que nos están escuchando, más o menos el tiempo estimado. Hemos hecho simulaciones a nivel nacional, un poco creo que es importante. Ahora, en Lima Metropolitana y Callao, que van a utilizar un apoyo tecnológico, que es la solución tecnológica de apoyo al escrutinio.
¿Qué es eso?
Es una computadora, es una impresora que va a servir para registrar los resultados y no tener que llenar las actas, sino imprimirlas.
¿Ya?
Ahí el tiempo promedio es 6 horas. 6 horas para Lima Metropolitana y Callao.
Termina a las 5 de la tarde.
5:30, más o menos, estarías empezando el escrutinio, porque
o sea,
igual hay tareas.
¿A 12 de la noche?
Probablemente, sí.
Es solo Lima, o sea,
solo
y en,
Lima.
¿Y en provincias sin el apoyo tecnológico?
Aproximadamente 8 horas. Esas son las simulaciones.
2 de la mañana.
Así es. Son las simulaciones que hemos hecho, sí.
Wow.
Ahora,
solo el escrutinio.
Solo
y de
escrutinio.
Ahí hay que cargar las actas.
No, incluyendo las actas.
Incluyendo todo
el escrutinio, incluyendo el llenado de las actas, exactamente.
O sea, ¿usted cree que en la madrugada, porque van a estar soltando en vivo los resultados?
Así es, lo vamos a hacer periódicamente.
Ok.
Sí.
¿En qué momento se define la valla?
No, eso es posterior. Nosotros, digamos, entregamos, o sea, se hace, digamos, el conteo, luego se procesa los resultados en los centros de cómputo y luego se entrega la información al Jurado Nacional de Elecciones y finalmente ellos son los que proclaman los resultados.
No, no, ellos proclaman los resultados, pero ustedes van sacando los porcentajes.
Ah, sí, claro, de avance, ya. De avance.
Pero claro, el asunto es que hay que determinar qué partidos pasaron el 5%
así
y
es.
Qué partidos sacaron 3 senadores
así
y 7
es.
Diputados.
Así es, claro, los representantes según Cámara también.
Con lo cual, ¿eso puede demorar 2 días?
No, eso es un estimado que podría durar un poco más de 2 días, sí.
¡Wow!
Sí. Ahora, lo que sí, y como tú bien mencionas, Rosa María, o sea, lo primero que sale es la fórmula presidencial.
Claro, la de presidente la vamos a tener rápido, pero es mucho más importante el Congreso.
Claro, entonces de ahí empieza, digamos,
¿por qué? Porque en el Congreso no hay segunda vuelta. Esto es lo que es. No hay ninguna otra oportunidad. Y esto es lo que nos va a regir durante 5 años.
Así es, así es.
Así que tenemos que votar con un poquito de ilusión y esperanza. Pero, aunque le parezca mentira, tenemos que interrumpirla, ¿sabe por qué? Porque tengo que poner la franja electoral que contrata la OMPE. Adelante, por favor. Muy bien, estamos jugando acá a la cédula electoral con la OMPE. Es una cédula inmensa que han traído. Muy simpática, la verdad. Pero acá viene la pregunta más complicada. ¿Yo en presidente o vicepresidente puedo marcar el símbolo o la cara?
Así es.
Ya, si marco los dos,
vale.
Vale.
Es un voto válido.
Si marco los dos, vale.
Así
no
es.
Me lo invalida. Perfecto. Acá, en senadores a nivel nacional, siguiendo el mismo criterio, yo digo, ah, mira, voy a marcar el símbolo y acá voy a poner una X. No vale.
No, ahora, en ese caso específico de haber marcado el símbolo y marcado, digamos, el recuadro vacío, sí valdría un voto para la organización política, porque finalmente estás marcando cruz o aspa en el símbolo.
Ok.
En el símbolo. Ahora, si solo marcaras, digamos, el recuadro en blanco con el aspa, eso es un voto nulo.
Ok, entonces, atención, vamos a repasar, ¿ya? Si yo marco acá una X... Sí. ¿Acá tiene que ser?
Está arriba. Ajá.
Arriba, arriba, arriba. Ok, miren. Marco así. Nada más.
Eso es un botón nulo.
Nulo.
Eso es un
nulo.
Botón nulo.
Ok.
Sí.
Pero si marco así y así.
Claro, en ese específico, ahí sí valdría un voto para la organización política y no se contaría ningún voto, digamos, para.
Muy bien. No hay preferencial.
Claro.
Si marco así.
Claro, ahí igual sería la misma dinámica.
Ya, pero entonces sí vale.
Sí, claro, ya. Porque has marcado el símbolo.
Ya, tengo que marcar el símbolo.
Tienes que marcar el símbolo.
Si no, no. Acá, ay Dios, estoy borrando, ¿ya? Bueno, no importa, después borramos. Acá igualito. Y acá es la más confusa de todas.
Ok.
Porque es igualita a la del presidencial. Acá en la presidencial yo marco símbolo y cara. Y acá digo, ya pues yo marco símbolo y acá pongo una X.
Claro.
¿Vale?
Claro, igual estás
igualito,
marcando.
Igualito, si es que marco el símbolo.
Exactamente. Ahora, de todas maneras, igual se recomienda. Solo te estamos pidiendo marcar el símbolo.
Así es.
Solo estamos pidiendo marcar
solo
el símbolo.
Solo marquen el símbolo. ¿Y acá qué va? Va el numerito.
Exactamente.
En los recuadros en blanco solo va numerito.
Exactamente. El recuadro en blanco no es para marcar, es para escribir un número.
Así es. No tengo número, no pones nada.
Exactamente.
No tengo número, no pones nada. Igualito en diputados. igualito en Parlamento Andino. Exactamente igual, ¿ok? ¿Qué pasa si le dice, doctor, a mí me gusta acá en senadores regional, perdón, mejor acá, en senador nacional, me gusta este y también me gusta este?
No, eso sería un voto nulo.
Y a este le pongo el 1 y a este le pongo el 3.
No importaría, sería igual un voto nulo. Porque
todo nulo.
Exactamente.
Ahora,
solo puedes marcar una organización política, okay, por elección.
Acá viene la historia. Si yo lo hago mal acá, pero lo hago bien acá, ¿vale el de acá?
Por supuesto. Son elecciones independientes.
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 Es como si hubieran dado 5 hojas diferentes.
Veámoslo así, digamos, okay. Son elecciones independientes.
Diferente. Sí. Entonces, si yo me equivoco acá, no invalido acá.
No, para nada, para nada.
Me equivoco acá, acá, acá y acá. No invalido acá.
No invalida, no.
Cada una es separada.
Cada una es separada, cada una es separada. Así okay. Es.
Me equivoco en 3, pero no en 2. Tampoco importa.
Tampoco importa.
Valen las 2 que
exactamente,
valen.
Exactamente, exactamente.
Okay.
Igual, ahora. Igual, lo vuelvo a mencionar, lo importante es marcar el símbolo con cruz o aspa y los recuadros en blanco para escribir números. Ya. Ahora, números permitidos dentro de la elección, ¿cierto? Ese es otro tema que a veces, digamos, escribimos un número que finalmente no tiene ya. Un candidato
vamos,
detrás.
Vamos a explicar esto rapidito, ¿ya? Acá no hay números. A nivel nacional, los números son del 1 al 30.
Así es, del 1
si
al 30.
Si usted pone 32, perdió, no hay, es del 1 al 30.
Así es.
Ahora, yo pongo 32. ¿Vale el símbolo?
Claro.
Y no vale el número.
Pero si has marcado, si has hecho la marca en el símbolo.
Claro, tengo claro. Que hacer la marca en el símbolo.
Sí.
Lo importante es hacer la marca en el símbolo. La marca en el símbolo. Muy bien. Acá, en regional, o es 1 o es 2. En la mayoría
de Perú. En la mayoría, así
del Perú, salvo Lima.
Que tenemos hasta 4.
1, 2, 3, 4.
Así
entonces,
es.
En la segunda de senadores, es del 1 al 4 para Lima y... 1 o 2 para todo el resto del
para
Perú y para no ser extranjero.
Así es, sí, para no ser extranjero también.
Perfecto, muy bien. En diputados, esta es la más tranca de todas, ¿eh? En los numeritos. Tienen 2 opciones, muy bien. En Lima es del 1 al 32.
Así es, 1 al 32.
Ya, pero en Puerto Maldonado, en Padre de Dios o en Tumbes es 1 y 2.
Así es.
O en Arequipa es 5.
De cada región. Exactamente.
1, 2, 3, 4, 5.
Piura tiene hasta 8, por ejemplo.
Piura es 8, es el que más
tiene.
Así es,
exactamente, después de nosotros. Entonces creo que es importante también establecer y saber antes de votar en su cédula específicamente los números permitidos.
O sea, lo primero que usted tiene que decir es, ¿dónde estoy? Ya, estoy en Arequipa. Ah, ya, no, en diputado solo tengo 5. Entonces usted ha visto la propaganda en Lima de un diputado que es 16. Si usted marca 16 en Arequipa, jalao, no puede. Ya, Parlamento Andino, que es lo más difícil de todo, porque nadie le da ninguna bola. ¿Cuántos números hay ahí?
Es del 1 al 16.
Del 1 al 16.
Así es, sí.
Ya está. 1 a 16 si es que lo quiere usar.
Así es.
Muy bien.
Así es.
Ya está. ¿Y con eso ya aprendimos a votar?
Básicamente, ahora, sí es importante también finalmente, números permitidos, también conocerlos. Ahora, si usted, por ejemplo, escribiera un número permitido y otro no permitido, por ejemplo,
ya.
Finalmente cuenta el permitido y el otro no se toma en cuenta.
Ok.
Por ejemplo, ya. No son detalles de ese tipo.
No, muy importante, porque yo digo, pero es que yo no quería. A ver, voy a votar y la cédula es tan complicada que de repente, ¡ay, me equivoqué! ¿Me pueden dar otra cédula?
No, no es algo que eso pueda funcionar, porque finalmente nosotros tenemos un grupo de cédulas, digamos, en el centro de acopio, en los locales, pero por emergencias, por algo muy extremo,
porque
se mojaron.
Porque cayó lluvia en la noche y se mojaron.
Por ejemplo, pero no es así. Entonces sí tengamos cuidado cuando hagamos nuestras marcas y registremos nuestros números finalmente en la cédula.
¿Vale llevar un papelito para poder copiar mis números?
He escuchado esas consultas últimamente, sí. Pueden hacerlo finalmente, usualmente.
Son 7 números.
Así es, porque son 5 marcas, 7 números, entonces es importante, si lo pueden hacer, pueden llevar un papel pequeño y pueden tener una guía, una suerte de guía para poder escribir en la cédula.
Ok, me voy a demorar según la ley un minuto, pero no, señorita, yo esto no lo puedo llenar en un minuto. ¿Cuánto se puede demorar el elector?
A ver, la ley sí habla de un minuto, en promedio las simulaciones también, hemos hecho alrededor de un minuto en promedio. Ahora, hay personas que te demoran más tiempo. Ahora, recordemos eso, no es que te van a sacar de la cabina de votación, eso no sucede.
Ya.
Así que igual, si usted necesita más tiempo, está bien, termine de marcar y luego entregue su cédula.
Gente mayor que dice, por favor, quiero que me acompañe una persona para votar, porque esto para mí es muy complicado. ¿Se puede? ¿La pueden acompañar
sí,
a votar?
Sí, por supuesto. Eso no hay ningún problema. Personas mayores lo hacemos bastante. Ahora también tenemos un módulo temporal de votación que, digamos, si una persona no puede subir un segundo o tercer piso, tenemos un espacio en el primer piso y finalmente lo que hacemos es bajarle el ánfora, bajar su cédula y hacerlo
votar. Baja la mesa, vota y ya está.
Y en compañía de una persona adicional, ¿no? Que sea de su confianza, evidentemente. No sería persona LOMPE, no sería también otro miembro de
la mesa. Una persona que el que vota lleva.
Así es.
Ok. Sí. Porque mucha gente mayor me dice, yo quisiera entrar acompañada, porque yo sí quiero votar,
pero esto
es muy complicado para mí, tengo miedo de equivocarme.
Por supuesto, no hay ningún problema, pueden hacerlo y obviamente tienen que pedirle también al miembro de mesa si es que necesitan algún apoyo adicional o avisarle, estoy viniendo con mi hija, por ejemplo,
claro,
para que ingresen a la cabina con esa persona.
¿Qué más puede pasar? ¿Alguna pregunta del público, por favor? Porque ya creo que hemos cubierto todo, ¿eh? A ver, preguntas del público, ¿alguna? Alguna. Hola, siendo cada columna votación individual, si en una hay un voto viciado, marcó con check, por ejemplo, pero el resto sí está bien, ya lo contestamos, ¿ah?
Sí.
Se invalida solo esa columna, ¿no es cierto?
Así es, solo la columna, solo esa columna.
Escúchame, ¿qué cosa es aspa? O cruz, ¿ya? A ver, ¿estoy bien? Cruz es esto.
Exacto, sí, eso es una cruz.
Muy bien. Y aspa es... No, acá.
Así es.
Esto, estaba votando
ahora,
mal.
Pero puedo agregar algún tema adicional. Es importante que la intersección de la cruz o el aspa esté dentro del recuadro del símbolo.
La intersección, o sea, el punto medio entre las
así
dos.
Es. ¿Ya? Así es. Puede pasarse la línea, no hay ningún problema, pero la intersección tiene que estar dentro.
O sea, si pongo la intersección por acá, no puede.
No, pues, serio,
no.
Es un voto nulo.
O votas así. Así, acá, estoy haciendo así. O votas así o votas así.
Exactamente.
Muy bien. No puedes poner check.
Tampoco, porque
no es
una marca inválida.
Es una marca inválida.
Así es.
Check. Redondo.
Tampoco.
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 ¿Ya?
No, tampoco.
Triangulito.
Tampoco.
Cuadradito. Tampoco. Ya. ¿Quedó claro? Otra pregunta al público, por favor. Una pregunta para la OMPE, que nos explique sobre el voto en el extranjero para explicar a nuestros familiares. A ver, en el extranjero van a recibir una cédula igualita a esta.
Claro, lo que hay que recordar es que finalmente, como características generales, la cédula es igual para todos.
Igual para todos.
Ahora, hay algunas organizaciones políticas que no han presentado candidatos, por ejemplo.
Okay.
Entonces, es posible. La cédula, por ejemplo, Lima Metropolitana, tiene algunos vacíos en algunos lados. Entonces, por ejemplo, aquí podría haber solo el fondo amarillo, sin organización política. Entonces, eso hay que chequear. Por eso es que la cédula podría, digamos, en estas partes,
buen dato,
en
porque
interna,
no queremos que salgan. Hay gente que va a salir, ¡fraude! Me han dado una cédula que no tiene el partido por el que yo quiero votar. No, señor, no es fraude. El partido por el cual usted quiere votar no ha presentado lista en la jurisdicción en la que usted está.
Exactamente.
Como no ha presentado lista en la jurisdicción donde usted está, no participa.
Ahora, solo como también dato adicional, nosotros ya hemos subido las cédulas de capacitación según cada región, según Lima Metropolitana, según Piura, según Perón es extranjero. Entonces, están en la página de g2026.ompe.gob.pe, entonces pueden revisarlos. Es decir, esa es la cédula tipo que ustedes van a recibir el día domingo.
Ajá, ahora me meto a revisar la cédula de Lima.
Sí, claro.
La de Lima, ¿cuántos partidos no han presentado?
Difiere porque difiere la elección también.
Claro, voy a chequear en cada una.
Exactamente.
Para contarles mañana cuántos partidos.
Sí.
Porque eso es bien importante.
Así es.
Escúchenme, partidos que no tienen todas las listas completas, su bolsón de votos es mucho menor y su posibilidad de pasar la valla mucho menor.
Claro, entonces eso también hay que tener cuidado porque también, por eso digo, la cédula de Piura no necesariamente va a ser igual que la de Arequipa en términos visuales. Entonces, por eso, mejor chequeen su cédula previamente.
Digamos, en términos visuales van a recibir algo
como
así.
Como características generales, pero a la interna de cada elección...
Ustedes van a ver algunos espacios en blanco. Esos espacios en blanco es porque no han presentado.
Así es.
La que sí es igualita, digamos, es la presidencial.
Claro, eso sí.
Esta primera va a ser igualita, pero a partir de acá depende de los partidos, de qué cosa presentaron y qué cosa no presentaron.
Así es.
¿Qué más tenemos acá? Rarísimo que haga el programa parada. ¿Qué más tenemos acá? Preguntas, por favor. Si alguien firmó en mi lugar en la lista de electores, invalida mi voto, ¿podría denunciar ese hecho? O sea, yo llevo voto, DNI... Ah, no, mire, ya votaron. Acá está su firma.
Ahora, lo que sucede, y lo van a ver si son miembros de mesa, en el manual de miembros de mesa, sí puedes votar. O sea, si tú, finalmente tu nombre está en la lista de electores, nadie puede impedirte eso. Lo que se hace es que te dan la cédula, votas y se pone una observación específicamente en la lista de electores, donde uno firma. Entonces, pero no podrían impedir tu voto.
No puedes impedir el voto.
No, no puedes.
Pero puedes decir, oye, alguien ha firmado mi sitio. Ahora, puede ser un error de los miembros
también,
de mesa,
A veces sucede, de hecho. A veces sucede que hay un error, que a veces firmas donde no está tu nombre, pero es un error involuntario, ¿no? A veces sucede y por
y
eso tienes que hacer la precisión.
A veces pasa que miembros de una misma familia con el mismo apellido votan todos en la misma mesa.
Así es.
Entonces tú terminas firmando tu hermana y tu hermana donde ti.
Sí, sucede. Entonces la idea es ponerlo en las observaciones de lista de electores, pero finalmente siempre tienes que votar. Finalmente, eso es tu derecho.
Ese
o sea,
es
que
el
digamos, no tengamos dudas que se les va a impedir en ese caso.
Muy bien. Otra pregunta más. Están entretenidísimos con las preguntas. A ver, tenemos una pregunta más. ¿Se puede tomar foto a mi cédula?
No.
No.
No, no se puede tomar foto de la cédula.
El voto
de
hecho, secreto.
El voto es secreto. Ahora, si bien digamos, los miembros de mesa te dan la cédula, tú entras a la cabina solo y vas, puedes llevar este papelito que estábamos hablando antes, no se puede tomar foto de la cédula.
Ahora.
El voto es secreto. Finalmente, la idea es que se guarde, digamos, la transparencia de todo y que todos tengamos las mismas condiciones cuando votemos.
Quiero ir con un polo de por estos no, con todos los logos de los partidos políticos.
Bueno, lo que la ley menciona específicamente habla de logos específicamente de las organizaciones políticas que están participando.
Exacto.
Entonces, en principio, no deberías, digamos.
Todos
los logos de que están participando.
Ya, pero si quiero pegar en la puerta de mi casa un cartel que dice por estos no.
Ah, bueno, esa es
otra
decisión
cosa,
de cada persona.
Sí lo puedo hacer.
Así es,
perfectamente. Claro. Muy bien, otra pregunta. ¿Puedo ir con mi lapicero o bolígrafo? El mío, me gusta más.
Mira, nosotros te entregamos un lapicero. Te entregamos un lapicero azul, no es necesario que vayas con tu lapicero o bolígrafo, aparte que es un lapicero estándar que nosotros utilizamos. Entonces, finalmente marcas la cédula, se dobla y se ingresa. No debería ser un problema para nada o no deberías llevar un lapicero porque no es necesario.
Ya no hay tinta indeleble, muchachos. Solamente hay huella digital, nada más. Siguiente, por favor. ¿Tenemos alguna pregunta más o ya nos tenemos que despedir porque tenemos los últimos tres candidatos? Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, señora
gracias
Cueva,
ti,
por haber estado
María.
Con nosotros. Me encanta este material, ¿eh?
Sí, está bien. Sí.
Muy bien, hemos logrado hacerlo. Vamos a la pausa y regresamos con el último sin guión, estoy arriba, ¿no? Sí. Sin guión electoral, porque tenemos tres invitados que vamos a entrevistar esta mañana. Pausa y volvemos.
En un contexto electoral con múltiples propuestas, surge una pregunta clave: ¿con qué brújula medimos hoy el progreso del Perú? Esa fue la reflexión central del evento sobre el Índice de Progreso Social, impulsado por el Comité de Expertos de República Sostenible, que evidenció la necesidad de articular esfuerzos para enfrentar las brechas entre crecimiento económico y bienestar social. Uno de los mensajes más reiterados fue que el crecimiento económico es una condición necesaria, pero insuficiente. Sin inversión privada, empleo y dinamismo empresarial, no hay recursos que redistribuir. El IPS es una herramienta clave para la toma de decisiones. Permite al Estado identificar brechas críticas y orientar mejor el gasto público y a las empresas medir su impacto social. Los datos lo refuerzan. El Perú ocupa el puesto 82 de 171 países, con un nivel medio alto, pero aún estancado. El país tiene condiciones, talento y recursos. Lo que falta es coherencia y una brújula basada en evidencia. En ese contexto, el IPS se presenta como una referencia para ordenar prioridades y elevar el nivel del debate.
Muy bien, y ahora sí entramos al último día en el que voy a entrevistar candidatos a la Cámara de Diputados y Senado. Pero antes de recibir a nuestros invitados, tengo que cumplir con los auspicios comerciales. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Si estás buscando ordenar tus finanzas e impulsar un proyecto, hay opciones que vale la pena conocer. ¿Sabías que un préstamo con garantía hipotecaria puede usarse de distintas formas? En el siguiente video te mostraremos tres usos prácticos. El siguiente video es patrocinado por Prestamipe.
¿Para qué usan hoy un préstamo con garantía hipotecaria? Puede ser una herramienta para tomar decisiones financieras más estratégicas. 1. Invertir en un negocio. permite contar con capital para emprender o hacer crecer un proyecto. 2. Ordenar tus deudas. Unificar pagos puede ayudarte a tener mayor control. 3. Mejorar tu patrimonio. Desde remodelar hasta ampliar tu vivienda, cada caso es distinto. Por eso es importante evaluar bien antes de decidir. Plataformas como Prestamipe facilitan el acceso a este tipo de opciones. Infórmate, compara y conoce alternativas según tu perfil. Solicita una evaluación hoy y conoce tus opciones ingresando a www.prestamipe.com/préstamos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.